Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Día como el de hoy, un 30 de mayo del año 1431, una muchacha de 19 años fue quemada viva en el mercado viejo de Rouen. Ella subía al cadalso con un enorme gorro donde se leía herética, reincidente, apóstata, idólatra. Después de quemada, fue arrojada al río Sena, desde lo alto de un puente para que las aguas se la llevaran lejos. Ella había sido condenada por la Iglesia Católica y el Reino de Francia. Se llamaba Juana de Arco. ¿Le suena? Saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Arrancamos un 30 de mayo como el de hoy, pero en el año 1431 es la fecha, la historia, que en esa fecha, mejor dicho, recoge el libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, una historia por cada día del año, una historia que, como en la de hoy, nos lleva, nos acompaña, ni más ni menos que hasta el año 1431. Hoy tenemos una propuesta muy especial aquí en el programa. Como sabéis algunos, Eduardo Galeano está hoy en Bilbao. A estas horas, dentro de unos minutos, va a comenzar la presentación de su libro en el Teatro Campos de Bilbao. Ya estuvo este lunes en la sala de la BBK en la Gran Vía, participando en un acto sobre el fútbol sentí pensante, como él le llamó. Y va a estar mañana en Donosti también presentando este libro. Vamos a dedicar todo nuestro programa de hoy a Eduardo Galeano, a las cosas que ha dicho durante su estancia aquí en Euskal Herria y a las cosas también que va a decir dentro de unos momentitos en ese Teatro Campos de Bilbao. Vamos a escucharle en la presentación del libro, en la rueda de prensa que ha dado esta mañana en Bilbao. Vamos a escuchar también algunos fragmentos de esa charla sobre fútbol, sobre el fútbol sentí pensante, que dio invitado por la Fundación del Athletic este lunes en Bilbao. Historias nobles del fútbol, algunas contó en esa charla, vamos a escucharlas aquí, y vamos también a escuchar algunas de las cosas de los textos de este Los hijos de los días, que va a contar dentro de unos momentos Galeano aquí en Bilbao. Lo hacía este pasado jueves en Madrid. Vamos a coger unos extractos de esa presentación del libro en Madrid, para que todos aquellos que hasta ahora no podéis estar pues escuchando a Galeano en el Teatro Campos, lo podáis hacer desde aquí, desde Tastasi Ratilibrea, desde Mar de Fueguitos. Un viaje a través de la palabra de Eduardo Galeano y también de la música que la palabra de Eduardo Galeano ha generado, ha creado a través de, bueno, diferentes artistas, muchos artistas en diferentes rincones del planeta, pues le han puesto música y le han puesto voz a las letras, a las historias, a las personas que pueblan los libros de Eduardo Galeano. Vamos a escuchar aquí algunos de esos temas creo, pues desconocidos para la gran mayoría, porque son grupos que por aquí poco o nada han sonado. Vamos a comenzar, por ejemplo, nos vamos hasta Sevilla. Bueno, este artista es sevillano, aunque nació en Madrid. Su segundo disco ha salido hace muy poquito y en su primer trabajo del año 2006, titulado Mil Razones, incluía un tema que, bueno, que nace de uno de los textos más famosos a nivel mundial de Eduardo Galeano. Este cantante sevillano se llama Melo Bakele y así cantaba en su primer disco a Eduardo Galeano, mejor dicho, a los nadies que acompañan las historias de Eduardo Galeano.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Pero la suerte no llovió ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo. Se levanten con el pie derecho, les pique la mano, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo jodidos, que no son aunque sean. No hablan idiomas, pero sí dialectos. No tienen religión, sí superstición. No saben qué es mirar por encima del hombro. No son seres humanos, son recursos humanos. No tienen cara, pero sí brazos para curar. Y no figuran en la historia universal, pero sí en la crónica roja de la prensa. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo jodidos, que no son aunque sean. Son los nadies que valen menos que la bala que los mata. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo jodidos, que no son aunque sean. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo jodidos, que no son aunque sean. Los nadies.
Es Melo Bakele, sevillano, cantando a esos nadies de Eduardo Galeano.
La vuelta al día en 80 mundos.
A abrimos nuestro diario de a bordo esta misma mañana, 11:30 de la mañana, en un hotel de Bilbao. Recibía Eduardo Galeano el premio de la crítica, un premio que le entregaban el director de cultura del gobierno vasco, la concejala de cultura y educación del Ayuntamiento de Bilbao, el presidente de la Cámara del Libro de Euskadi, el presidente de la Asociación de Libreros de Vizcaya y el coordinador de la campaña de ferias del libro de Euskadi. Aprovechaba este galardón, este premio de la crítica, Eduardo Galeano, para hablar de su nuevo libro, de ese Hijos de los Días, y para responder también algunas preguntas, apenas cuatro preguntas de los periodistas que participaban en este acto. Ha estado como unos 20 minutos hablando de ese libro, de los Hijos de los Días, hablando también de lo que para él supone escribir y cómo entiende él la escritura, y luego, como os digo, ha respondido a esas cuatro preguntitas de los periodistas. Del oficio de escritor, de los libros, de la importancia de los libros, ha hablado Galeano, y luego le ha preguntado uno de los periodistas sobre el futuro de los libros. Le ha pedido que explique un poquito mejor por qué piensa Eduardo Galeano que los libros no van a desaparecer, los libros en formato papel. Y esto es lo que respondía Eduardo Galeano.
Que lo explicara un poco más detenidamente el futuro del libro, que yo no intento formular ninguna teoría al respecto, y además no sirvo para hacerlo, y no quiero repetir lo que ya dije, porque de alguna manera yo escribo también contra una inflación que me parece mucho más grave que la inflación monetaria. Siempre escuchamos testimonios de los entendidos, los expertos, contra la inflación monetaria. Pero a mí me parece que también es grave la inflación palabraria. Por eso yo mismo me acuso de ser culpable a veces de ejercer una suerte de inflación palabraria, o sea, de hablar demasiado diciendo poco. Y esa es una enfermedad grave, grave para el mundo y grave para el lenguaje, porque lo desprestigia. Así como los políticos que no cumplen sus promesas o que desde el poder traicionan todo lo que desde el llano prometen, están de algún modo desprestigiando la democracia. Yo creo que los comunicadores, los escritores, los periodistas, los políticos, todos los que hacemos uso de la palabra y del lenguaje, cuando cometemos ese pecado, la inflación palabraria, estamos desprestigiando el lenguaje. Y trato, por lo menos cuando escribo este libro último, el libro que estamos ahora presentando, Los Hijos de los Días, yo lo escribí 11 veces, tuvo 11 versiones completas, de cabo a rabo, 11 veces, un trabajo de varios años, tratando de desnudar las palabras y de que en el libro no quedaran más que las palabras mejores que el silencio. Entonces, por eso ahora no quiero seguir hablando del tema, porque estaría como palabreándolo, y no quiero palabrear lo que digo.
Vamos a ver si también nosotros no palabreamos en exceso, como dice Galeano. Le preguntaban por el futuro de los libros, le preguntaban también por las nuevas tecnologías, por esos iPods, iPhone, tablets, por esos libros electrónicos, si detrás de todo eso estaba el final de la imaginación.
No creo. De repente es mucho mejor la imaginación que genera o que ayuda a generar esa nueva tecnología. No, yo la respeto, simplemente confieso que no es la mía, nada más. Que yo voy a morir abrazado al libro tal como el libro era. Y yo sé que esa no es una actitud muy progresista, que digamos. Pero bueno, es, así soy. Y yo mentiría si dijera cómo voy a disfrutar de un aparatito que me dé un libro en el tamaño del bolsillo y que yo pueda consultarlo en cualquier momento. No, yo al libro quiero abrazarlo. Quiero sentir lo mío, quiero sentir que me acompaña como si fuera un amigo de carne y hueso, aunque sea de papel.
con su amigo el libro y, cómo no, entre las preguntas que le han hecho y que le hacen constantemente cuando está por estas tierras, bueno, mejor dicho, más que por estas tierras, por el Estado, está, cómo no, esa pregunta sobre el 15M y ese aniversario que tuvo lugar hace poquito y que, por cierto, le pilló a Eduardo Galeano en el Estado español.
Sí, yo creo que hubo un errorcito que cometieron sobre todo los pensadores del positivismo, ¿no? Que es un errorcito que nos cuesta caro a la hora de comprender la realidad tal cual es, que esos filósofos creyeron que la historia camina en línea recta, se equivocaron, la historia no camina en línea recta porque la historia es humana y por lo tanto camina en zigzag. Y cae y se levanta y vuelve a caer y a levantarse y está llena de contradicciones que son el motor de la historia. No hay que tener miedo a la contradicción y tampoco hay que tener miedo a esos ascensos y caídas de todos los movimientos que en la historia han surgido para intentar cambiar el mundo o mejorarlo. Y yo creo que el movimiento de los indignados merece todo el apoyo porque reivindica un derecho humano fundamental, que es el derecho a la indignación. Un derecho que para mí es sagrado, porque yo soy de los que creen que aunque uno quiera o no quiera, está de algún modo condenado a elegir en el mundo, a elegir entre los indignos y los indignados. Y yo creo que este movimiento tiene toda la razón del mundo en indignarse frente a un sistema de poder que se disfraza de destino, que se nos ofrece como una fatalidad inevitable y que quiere convencernos de que es justo que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas y que el mundo esté dirigido por los mismos banqueros que han provocado la mayor catástrofe económica y financiera que el mundo ha sufrido desde 1929 y que ahora están siendo recompensados en todos lados como si hubieran sido madres de la caridad y cuando son en realidad los responsables de la crisis. Eso vale para Estados Unidos, para España, para Uruguay, para cualquier país del mundo. Y creo que los indignados brindan una respuesta a esa suerte de dictadura visible o invisible, a veces invisible, pero siempre real, del capital financiero, que es la que el mundo está soportando en los tiempos actuales. Y este movimiento viene a decir no, viene a decir ese no es nuestro destino, o sea, no es nuestra penitencia, pero no nuestro destino. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ese movimiento tiene subires y bajares, ¿no? Marea alta, marea baja, como todo movimiento humano. Y los que quieran que la historia ocurra en 15 minutos, bueno, pues más les vale mudarse del planeta. Mientras la historia ocurra aquí, en la Tierra, será así: lenta, complicada, contradictoria, con subires y bajares, con soles y noches.
En 1940 nació Eduardo Galeano en Montevideo, en Uruguay, sobre su tierra, sobre el apoyo que dio al Frente Amplio a las últimas elecciones, que por cierto le llevaron al poder en su país. Galeano pidió el voto para el Frente Amplio, votó al Frente Amplio. También le han preguntado un Frente Amplio que ha tomado decisiones muy polémicas en su país, como es apoyar esa ley de caducidad, por la que, bueno, no se pueden juzgar ni condenar a los dictadores uruguayos. Sobre eso le han preguntado también esta mañana a Eduardo Galeano.
Siempre hay una distancia que separa el deseo del mundo, ¿no? Lo que uno quiere que sea y lo que la realidad es. Y esa distancia corresponde a la condición humana y seguirá siendo la distancia que separa, por ejemplo, lo que yo quiero decir de lo que soy capaz de decir, o lo que hacen las fuerzas políticas en las que uno cree o cuyas ideas uno comparte, cuando llega el momento de decidir desde el poder y de ser consecuente con lo que se promete desde abajo. Yo creo que con el gobierno del Frente Amplio yo tengo algunas discrepancias y otras coincidencias, y que todavía las coincidencias son más importantes que las discrepancias. y que en todo caso no me arrepiento de haber votado por el Frente en las elecciones en las que participé.
Eduardo Galeano, participando en esa rueda de prensa que ha dado con motivo de recibir ese premio de la crítica, por cierto, y vamos a hablar de la agenda para estos próximos días. Eduardo Galeano está ahorita mismo en el Teatro Campos presentando su libro en un encuentro con los lectores, como les llaman, le han llamado a este acto la gente de la Feria del Libro, y mañana va a estar a las 12 del mediodía en el Arenal de Bilbao inaugurando esa Feria del Libro de Bilbao, que vaya por su 42 edición, y va a estar junto a Crimen Uribe, él y Eduardo Galeano, ambos dos, a las 12 del mediodía mañana en el Arenal de Bilbao inaugurando la Feria del Libro de Bilbao. Y también pues mañana en Donosti a las 7:30 de la tarde va a participar en un acto dentro del Festival Literactum 2012 en la Universidad de Deusto en Loyola Centrum, a las 7:30 de la tarde mañana en Donosti. Un par de citas más para dentro de la agenda que rescatamos de estos días. Mañana en Bilbao, en ICA Ateneo, charla sobre la comunicación social, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Van a participar en esa charla Laura Janet Mérida y Bernardo Yarcino López. Ambos dos son guatemaltecos, miembros de la Asociación Guatemalteca Nuevos Horizontes, donde desarrollan proyectos basados en la lucha contra la violencia de género, algunos de los cuales están ejecutando junto a Médicos Mundi Vizcaya, que es la que les ha invitado a esta charla. También va a participar en esta charla June Fernández, periodista, bloguera y activista feminista, dirige la revista digital feminista Pícara Magazine y es coimpulsora de Caseta Lión Berdín Sarea, la red vasca de periodistas con visión de género. Mañana a las 7 de la tarde en ICA Ateneo de Bilbao. También mañana en Bilbao, dentro de las jornadas, paremos la riada capitalista Río Más 20 a la tarde, a las 7:30 de la tarde, en el edificio de La Bolsa, en el casco viejo de Bilbao. Proyección, presentación y proyección del DVD Euskal Herria, La Deuda Oculta. Participan en esta presentación en Eneko Armendia y Leire Urquidi de Biorres. En Ecoechea, en la calle Pelota número 5, en el Bajo, en los locales de Ecologista en Marchan, a las 7:30 de la tarde, mañana jueves, Euskal Herria, La Deuda Oculta. Vamos hasta el fin de semana, y este fin de semana en Bilbao pues tenemos la 7ª edición de un encuentro de colectivos sociales que se llama y se se dicen llamar y se hacen llamar así.
Au papello, ¿qué haces?
Aquí pegando los carteles de Bilbogune.
Bilbogune, ¿y qué hostias es eso?
Joder, Bilbogune, el mercado anticapitalista de los colectivos de Bilbao Aldea. Es ya la 7ª edición. ¿No has venido nunca?
Pues no.
El próximo sábado 2 de junio a partir de las 11 estaremos en el Arenal.
¿Y qué es lo que vendéis?
Pues lucha feminista, internacionalismo, anticapitalismo, antimilitarismo, inclusión social. De todos modos, no es tan solo un mercado, habrá más actividades.
El próximo 2 de junio, en el Arenal de Bilbao, 7ª edición de Bilbogune.
A las 11, Chupín y Pregón.
A las 12, entrevista, 50 años de bloqueo a Cuba.
A las 12:30, percusión africana, con Bicho do Samba.
A la 1 del mediodía, entrevista, campamentos civiles en Chiapas.
A las 2, rap paella popular con Icats, por solo 2 euros.
A las 5, actuación.
A las 6, entrevista, disidencia y lucha lesbiana.
A las 7, Ausolán, transformando la realidad.
A las 7:30, concierto.
Y durante todo el día,
la exposición Chiapas en Resistencia.
Y además,
mojitos,
radio en directo
y rifas de material.
Y muchas cosas más.
Oye, ¿y para conseguir más información?
Pues mira, métete en el blog bilbogune.blogspot.com y allí te enterarás.
Pues tiene buena pinta. Anda, pásame unos carteles y te ayudo a pegarlos.
Ahí va.
El océano de las historias.
El lunes, como os hemos contado, Eduardo Galeano estuvo en la sala BBK, invitado por la Fundación del Atleti, hablando de fútbol, una charla sobre su manera de entender, de sentipensar el fútbol. Alrededor de 500 personas llena esa sala BBK y una horita de plática que nos dio Eduardo Galeano, buena parte de la charla, con textos de su libro que dedicó al fútbol, El fútbol a sol y sombra. Otra parte contó anécdotas, historias que no aparecen en ese libro y también habló de cómo vive, de cómo entiende él el fútbol. Contó, por ejemplo, se declaró ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Ni Messi, ni Ronaldo, ni Pelé, nadie le supera, me supera, dijo Eduardo Galeano. Al menos de noche, cuando pegadito a la almohada, me convierto en el mejor jugador de fútbol del mundo. Desde crío reconoció haber querido ser jugador de fútbol. No, dijo, le pasó lo mismo con lo de escritor, una vocación que le llegó más tarde. En su país, en Uruguay, contó en los hospitales, en los servicios de pediatría de los hospitales, hay mucho ruido. Dice que allí, en Uruguay, los niños, cuando nacen, no nacen llorando, como en el resto del mundo, nacen gritando, sencillamente, gol. Habló de los delanteros, habló de los goles, el orgasmo del fútbol, como los llama Galeano, habló de los árbitros, habló de los porteros, habló de la afición, habló de los forofos, habló de los buenos hinchas y habló de los energúmenos del fútbol. Habló poco, por no decir nada, del Atleti, el que le había invitado a esa conferencia. Habló de Chillida, que fue portero de la Real Sociedad, Eduardo Chillida, antes que escultor. Habló también de la selección de Euskadi, que durante la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, estuvo de gira por diversos países de Europa y también de América. Y contó varias historias, como él mismo dijo, sobre la nobleza del fútbol o sobre la gente noble que aún queda en ese deporte de fútbol contaminado por el dinero y contaminado por las multinacionales de fútbol. Viajamos hasta el año 1950, un mundial de fútbol en el que, para sorpresa de todos, el chico Uruguay se merendó al grande Brasil y además lo hizo en su casa, en Brasil, en Río de Janeiro, en el Estadio de Maracaná. Con esta historia sobre ese triunfo del chico sobre el grande, comienzan estas tres historias que unió Eduardo Galeano sobre los nobles, los más grandes del fútbol. Escuchamos.
Recién hablé del Mundial del 50. Podría ser eso. El Mundial del 50. Yo era muy niño todavía. Lo escuché por radio, nunca lo voy a olvidar. El relato desde Río de Janeiro, de Carlos Solé, que era un locutor legendario en el Uruguay, estupendo locutor, que además transmitía mucha emoción y era muy veraz en lo que contaba. No se dejaba gobernar por la emoción. Transmitió ese partido que nos hizo llorar a todos, porque Brasil hizo el primer gol y ganaba 1-0. Y era imposible, inimaginable que el Uruguay pudiera remontar ese gol de diferencia. Los jugadores brasileños tenían bajo la camiseta otra camiseta que decía Brasil campeón, y era lo que todos pensaban que iba a ocurrir. Pero contra todo pronóstico, el Uruguay ganó 2-1. Y ahí fue decisivo un hombre, Obdulio Varela, a quien tuve la suerte de conocer muchos años después, lo conocí y charlé mucho con él. Tipo muy especial, era albañil de profesión y comunista de ideas. Y había sido el organizador, el capitán de la primera y más larga huelga de jugadores de toda la historia del fútbol. Durante 7 meses los jugadores uruguayos se negaron a jugar porque los dirigentes no les aceptaban su sindicato. O sea, les negaban el derecho a tener un sindicato. Y curiosamente, mi país, que debe ser uno de los países más futboleros del mundo, si no el más, apoyó la huelga, aunque la huelga implicaba que los uruguayos se quedaran el domingo en la casa, rumiando desdichas. Y sin embargo apoyaron la huelga, y el capitán de la huelga fue Obdulio Varela. Mulato, casi negro, muy pobre, muy valiente, muy entero, que después fue el capitán de la selección uruguaya y fue el que infundió tranquilidad, paz, a aquellos jugadores que se sentían ya derrotados, ya fritos, después del gol brasileño. Él se puso la pelota bajo el brazo y se fue a protestar al juez, que era inglés y que no entendía ni una palabra de español. Y mientras, con picardía, Obdulio exigía un intérprete para quién sabe qué cosa, que permitía serenar el partido, bajar la pelota, que era lo que él quería, porque si los uruguayos se dejaban vencer por ese impacto terrible que había sido el gol de Brasil, estaban perdidos. Y lo logró, ¿no? Y además, uno por uno fue hablando con cada uno de los jugadores para que fueran valientes, para que no se achicaran, para que no se dejaran vencer de antemano, que todavía quedaba mucho partido por jugar. Y así Uruguay hizo un gol y después otro. Y ganaron 2-1. Y Obdulio era el héroe de la jornada, era el autor de la hazaña. Pero se puso de espaldas a los fotógrafos cuando quisieron fotografiarlo. Hizo lo posible por escabullirse cuanto antes de la cancha. Y después yo confirmé con él, conversando con él, una historia que me habían contado y que yo siempre me había resistido a creer. ¿Sería verdad? ¿Sería cierto? Y la historia contaba lo que sí era cierto. Él me lo confirmó. Que esa noche en el hotel los jugadores uruguayos festejaron junto con los pocos uruguayos que vivían en Río de Janeiro. Y ahí él se escabulló, se puso una gabardina y un sombrero y se fue del hotel a caminar por Río. Nunca había visto una ciudad tan triste. Y se metía en bares, en los pocos bares abiertos, y veía gente llorando. Y entonces él me decía que qué diferente era verlos cuando eran nada más que cabecitas de un monstruo inmenso, de 200.000 cabecitas, que rugía desde ahí arriba, que era un enemigo invencible, una especie de animal furioso, y que ahí él los había odiado, pero con alma y vida los había odiado, y ahora que los veía de a uno, sentía una lástima, una compasión. Y sentía además, me lo dijo así, ¿cómo pude hacerles eso a esta gente tan buena? Que además lloraba y decía, fui Obidulio, fui Obidulio. Y él decía, hacía así con la cabeza sin decirle, Obidulio soy yo, porque le daba una vergüenza terrible. Y entonces se pasó toda la noche bebiendo en los bares, abrazado a los vencidos. Es una de las historias nobles del fútbol, porque el fútbol es verdad que es un gran negocio, probablemente, como decíamos antes, uno de los más jugosos, si no el más, porque otorga mucho dinero a sus dueños y también porque otorga prestigio político a sus dirigentes. Pero también el fútbol es un escenario de cosas nobles que ocurren y que vale la pena contar, como esta de Obdulio Varela en aquella final del 50, y como otras también, que gustaría compartir con ustedes esta noche. Por ejemplo, en 1967, casualmente el año en el que matan a Che Guevara en Bolivia, ocurrió una historia, yo no diría que heroica, porque no es heroica, y además su protagonista no tenía la menor intención de que fuera heroica. Se llamaba y se llama, todavía está vivo, Omar Lorenzo de Bani, un jugador argentino que jugaba en el Santa Fe de Bogotá, la ciudad de Bogotá, quizás muchos de ustedes lo saben, capital de Colombia, tiene dos equipos que se disputan el trono, el Santa Fe y el Millonarios. Y él era el goleador del Santa Fe, el artillero, y se estaba jugando la final del campeonato en el año 1967. Toda la ciudad estaba allí, toda, hasta los lisiados, los ciegos, todos, no faltaba nadie. Aquella ciudad de millones de habitantes estaba toda metida ahí, y iban 0-0, ya estaba avanzando el reloj, que corría y corría y corría, y se aproximaban los minutos finales, y no se definía quién era el campeón, hasta que el árbitro pita un penal, penalti, creo que lo llaman en España, un penalti en el área de Millonarios contra Omar Lorenzo de Bani, que había caído en el área. Un penal cometido contra él por un defensa del club enemigo, del Millonarios. Entonces él se acerca al árbitro y le dice que es un error, que está confundido, que él tropezó, que a él no le pegó nadie. Y el árbitro señala el estadio. Mira, sí. Y le dice, ¿usted se cree que yo voy a anular? Usted señala a la gente, así que evidentemente lo iba a cortar en pedacitos. ¿Usted se cree que yo voy a anular ese penal? Está loco, De Bani. Usted tiene que tirar el penal, lo lamento mucho, es un error. Bueno, me equivoqué, pero ahora está hecho. Y entonces De Bani, muy lentamente, se acercó al punto blanco del penal, puso la pelota ahí, y retrocedió unos cuantos pasos y disparó con violencia, pero muy, pero muy, muy, muy lejos del arco. Paró para el costado, para cualquier lado, sabiendo que así cavaba su fosa. O sea, esa era su ruina, pero también era su gloria. También era su gloria. Otras historias que tenía para contarles, pero no quería que fuera esto muy largo. De un jugador víctima del racismo, Akinwumi Molade, de Nigeria, juega en Italia. En el año 2002, un partido muy importante entre el Treviso y el Génova, de las ciudades respectivas, y este jugador nigeriano llevaba ya unos cuantos meses jugando, y sobre todo en el norte de Italia estaba acostumbrado a recibir insultos y cánticos insultantes, ofensivos, con esos energúmenos que lamentablemente el fútbol padece todavía en muchos lugares del mundo. No es solo el norte de Italia, por cierto, gente que hace, cuando entra un jugador negro a jugar en la cancha, hacen ruidos de gorilas, de orangutanes, le tiran bananas, ¿no? Esos enfermos mentales que lamentablemente el fútbol padece, y esto le ocurría siempre a este jugador nigeriano, siempre, salvo esa vez, salvo ese partido en el año 2002, porque, oh milagro, los 11 jugadores, Omolade y también sus 10 compañeros, eran todos negros. Sus 10 compañeros se habían pintado las caras de negro. Esa noche, los energúmenos quedaron mudos, porque esa era la manera que tenían los compañeros del nigeriano de decirle: todos somos tú, todos somos tú.
Ahí están historias del fútbol más noble, o al menos de las personas que se dedican a eso de fútbol y todavía conservan esa nobleza. Equipos de fútbol, por ejemplo, como este último que nos contaba Eduardo Galeano, que se pintan un buen día todos la cara de negro para apoyar a ese compañero nigeriano al que insultan constantemente en los campos. A esta horita, ahora mismo, está, como os decía, Galeano participando aquí en Bilbao en la presentación de este libro, Los hijos de los días. Nosotros también nos vamos a sumar desde aquí a esa presentación, pero en otro lugar. Ocurrió hace unos días, este jueves, en Madrid, en la Casa América, llena también hasta la bandera de gente para escuchar los textos, algunos de los textos de este último precioso libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Nos sentamos, tomamos asiento, escuchamos a Eduardo Galeano hablando, descubriéndonos textos, historias, hijos de estos días suyos.
Y los días se echaron a caminar y nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos los hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. De octubre 14, una derrota de la civilización. En el año 2002, es duro decirlo, pero es la verdad, en el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas. Sí. Me cuesta contarlo, pero es la verdad. Apenas 5 años, nada más que 5 añitos, había durado esa misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, a ver, se negaron a darle la boca. Estos ingratos no quisieron reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que había tenido la gentileza de honrar al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida rápida y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tozudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Noviembre 10 es el Día de la Ciencia, y a propósito del Día de la Ciencia, un médico brasileño, Drauzio Varela, reveló algunos datos provenientes de las estadísticas internacionales y comprobó que el mundo invierte 5 veces menos dinero en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. O sea, traducido, que de aquí a unos poquitos años tendremos viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno conseguirá recordar para qué sirven. Mayo 23, el 23 de mayo de 1937, murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Abril 11, acá hay una errata que habría que corregir. Mis editores están por acá. Los miedos de comunicación. No puede ser, se llama medio, ¿no? No, se llama medio. Bueno, pero acá dice los miedos. Yo tengo que leer lo que tengo, lamentablemente. Habitamos el mundo al revés. Y viene bien recordar que en el mundo al revés estamos en guerra contra los pobres y no contra la pobreza. Porque hoy, octubre 17, es el día contra la pobreza. Y la pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo, o casi todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? El mundo al revés, claro que es un mundo al revés, claro que sí. Si será un mundo al revés, no hay más que leer los diarios. Yo, por ejemplo, leyendo el diario de esta mañana, me entero de que por obra y gracia de los académicos de la historia, Francisco Franco ha dejado de ser un dictador, y que el Poder Judicial ha decidido que Baltasar Garzón ya no puede ser juez. Y digo, España también es parte del mundo al revés. Febrero 8, la vesación general. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales, justamente se llamaba Morales, la sentencia que castigaba esos besos con cárcel, los describía así, textual: besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etcétera, y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad quisieron conocer el gustito del beso insofismable. Hubo otras herencias del franquismo. Por ejemplo, una que robó una patria, la patria saharaui, ¿no? Justo iba a leer un capitulito del libro nuevo este de los hijos de los días, que se llama Los hijos de las nubes, y aprovecho para recomendarles la película que está ya exhibiéndose y que vale la pena ver. Es una producción de Javier Bardem, muy pero muy buena, que se refiere a este tema. y que se llama también, como el texto, Los hijos de las nubes. Hoy, abril 19 de 1987, el Reino de Marruecos culminó la construcción del muro que atraviesa el desierto del Sáhara de norte a sur en tierras que no le pertenecen. Este es el muro más extenso del mundo, solo superado por la antigua muralla china. Todo a lo largo, miles de soldados marroquíes y millones de minas cierran el paso de los saharauis hacia su patria usurpada. Muchas veces las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y han apoyado un plebiscito que la población, para que la población del Sáhara Occidental pueda decidir su destino, pero el Reino de Marruecos se ha negado y se sigue negando, y esa negativa equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. Desde hace 40 años los saharauis esperan, están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Ellos se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre persiguen la lluvia y también persiguen la justicia más esquiva que el agua en el desierto. Quiero aprovechar para rendir homenaje a una amiga mía que murió hace poco, una boliviana. Se llamaba Domitila Barrios. Domitila Barrios de Chungara era su nombre de casada. Tuvo 10 hijos. Yo la conocí en un pequeño pueblo minero, pueblo de Yayagua, donde pasé un tiempo. Y en una asamblea de puros machos, puros hombres, todos mineros, ella se alzó, la única mujer, y preguntó: yo quiero preguntar Estito. Preguntar Estito, compañeros, quiero preguntar cuál es nuestro enemigo principal. Y se alzaron voces en la asamblea que respondían la oligarquía, el imperialismo, la burguesía, la tecnocracia. Y ella dijo: no, compañeros, se equivocan. Nuestro enemigo principal es el miedo. Me preocupa el fracaso de las reuniones cumbres, la frecuencia con la que se hacen las reuniones cumbres y el estrepitoso fracaso de todas ellas. Y entonces, buscando explicación, encontré esta historia, que según me dijeron es verdadera. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al camarón, al atún, al bacalao, al calamar y hasta al cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos. Entonces alguno de los invitados murmuró: yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por finalizada la reunión. Agosto 25, el rescate de la ciudad prisionera. Al amanecer de este día de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado. Los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas horas antes. El gentío preguntaba: ¿quiénes son? ¿Son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían: Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti. Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. Desaparecidos. Los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, los bebés que son o han sido botín de guerra, las mujeres y los hombres que el terror tragó, y también desaparecidos, los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Ocurrió en España, en un pueblo de La Rioja, en el anochecer de hoy, abril 21 del año 2011, el año pasado, durante la procesión de Semana Santa. Una multitud acompañaba callada el paso de Jesucristo y los soldados romanos que lo iban castigando a latigazos, en silencio, hasta que una voz rompió el silencio. Montado en los hombros de su padre, Marcos Rabasco gritó al azotado, le gritó a Jesús: ¡defiéndete! ¡Defiéndete! Marcos tenía 2 años, 4 meses y 21 días de edad, y por supuesto que esta historia se llama El Indignado.
Ahí está esa presentación de Los Hijos de los Días, Eduardo Galeano en Madrid. Hasta aquí este programa especial que hemos hecho hoy con motivo de la visita de Eduardo Galeano a Bilbao. Nos quedamos con otro de sus textos, convertido en canción, en este caso por una banda punk argentina de Mendoza, se llaman Embate Punk, y con este tema despedimos hoy de momento aquí en Mar de Fueguitos a Eduardo Galeano. Hasta la semana que viene, agur.